Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Gracias por estar con nosotros. Comienzan las dos horas de radio del primer despertador de la radio en la cadena COPE. Hay un montón de gente que está ahora mismo intentando dormir, otros están trabajando. Cualquier persona que me esté escuchando ahora es un ponedor de calles, donde además aquí nos alejamos de los malos rollos, de la política, de historias que no nos demuestran que lo que tenemos que hacer es huir de las cosas que no nos aportan en positivo. Y nos fijamos que siempre hay cosas que por lo menos nos animan a continuar, a seguir luchando. Mira, los animales no dejan nunca de sorprendernos. Desde Brasil nos ha llegado este fin de semana la foto de una perrita que se subió al parachoques de la ambulancia en la que se estaban, a punto de llevar a su dueño. El animal se negaba en rotundo a abandonarle. Todo ocurrió una tarde que, de hace unas semanas, ambos se encontraban dando un paseo cuando el hombre, cayó desmayado. Una persona que andaba por allí fue la que llamó a los servicios de emergencia y al poco tiempo llegaba al lugar una ambulancia. Fíjate, mientras los sanitarios le realizaban al paciente los primeros auxilios, la perrita no se separó de su lado, pero el drama llegó cuando subieron al hombre al vehículo. El animal trató de viajar con él, no le dejaron acceder a la puerta de atrás de la ambulancia, y lejos de rendirse, esta perrita, al ver que no podía entrar para estar junto a su dueño, decidió subirse al parachoques. Afortunadamente, uno de los sanitarios que vio la escena decidió hacerse cargo del perro y llevarlo con él en el asiento delantero. Y ya en el hospital, muy pacientemente la perrita esperó en la puerta del centro a que atendieran a su dueño, y al cabo de unas cuantas horas pudieron por fin reencontrarse. Claro, es que a veces pienso que es difícil encontrar la misma fidelidad y devoción en otra persona.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este miércoles 30 de septiembre de 2020. Hoy nos vamos a fundir el mes de septiembre de 2020. Es increíble cómo está pasando el año. Ojalá pase cuanto antes mejor. En definitiva, hay que poner las calles hasta las 6 de la mañana. Van a ocurrir aquí un montón de cosas. Fíjate, la gran mayoría de nosotros ya sabemos cómo debemos actuar en caso de tener síntomas compatibles con el coronavirus. Nos han repetido el protocolo en multitud de ocasiones y aún así es imposible no tener dudas de la complejidad que acarrea la COVID-19. Bueno, pues en unos minutos, ponedores, os vamos a contar cómo está viviendo una familia supernumerosa el aislamiento. Y es que el virus entró por uno de los pequeños de la casa y han ido contagiándose al resto de los miembros. Bueno, algunos lo han superado de forma asintomática, pero Carla, la mamá, no lo ha llevado tan bien. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y tú de eso sabes un montón.
Es que ni me lo imagino cómo tiene que ser vivir esa experiencia, porque he estado infectada y hay momentos en los que no puedes hacerte cargo de ti mismo. O sea, que tú imagínate tener claro. Que levantarte para atender a otras 8 personas, a los muchachos.
Y tener el miedo, Bea, de pensar que tú se lo puedes contagiar a tus propios hijos.
Efectivamente, eso agobia muchísimo. Pero claro. Por regla general, ellos lo suelen pasar bastante bien, con lo cual ahí lo peor es que no te puedes hacer cargo de ellos, porque como te dé fuerte, no te puedes ni levantar de la cama. Bueno, a ver qué nos cuentan, a ver qué aprendemos de esa experiencia de Carla. Y hablando de aprender, hoy vamos a tener a Jorge Alcalde, que nos va a hablar de un descubrimiento paleontológico que demuestra que hace 800 millones de años, mira lo que sabían, los antecesores del ser humano ya hacían cocido. O algo por el estilo, muy parecido.
Bueno, a ver qué nos cuenta Jorge Alcalde dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo, Álvaro, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues mira, en la mayor parte del país se espera que continúe el veranillo de San Miguel, ese tiempo seco, estable y sin nubes. Aún así, es probable que un frente atlántico se aproxime al noroeste peninsular. Se hará notar sobre todo en Galicia y Asturias, donde se esperan cielos nubosos. Las nubes podrán extenderse en el resto del Cantábrico y en el norte de Canarias también hay probabilidad de lluvias débiles en las zonas de más relieve. En cuanto a las temperaturas, van a subir en la mayor parte de la península y en Baleares y van a bajar en Galicia y Andalucía.
Este programa tiene un teléfono gratuito, el 950-6006. Si lo marcas ahora para contarme cómo estás poniendo las calles, hay muchas posibilidades de que entres en antena y de esa manera serás reconocido con el diploma oficial de ponedor de calles. Estos que vamos a recordar ya lo tienen.
Hola, buenos días.
día, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues mira, me encuentro por la localidad de Valdecaballero, en Badajoz.
Ah, en la provincia de Badajoz, estás tú por allí, ¿no?
Sí, te he echado de menos este año, la Feria de San Juan de Badajoz.
Bueno, fíjate, es que esta ha sido una de las ferias. Este año todo suspendido, ¿eh?
Sí, todo. Yo también soy carnavalero y ya también los carnavales pues están empezando ya a poner muy, muy negro.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
En Lugo.
Jolín, parece que te tengo aquí en el estudio. Es increíble, ¿eh? Que parece que te tengo aquí en el estudio. Se te oye súper bien.
Ay, ojalá. Cualquier día voy.
¿Y qué estás haciendo, Ramón?
Pues pasteles y pastelero.
Pues vamos a una feria de telecomunicaciones.
¿A qué te dedicas, por cierto?
Pues mira, yo trabajo en una multinacional. Ya hacemos apósito, pues cuando usted se corta...
¿Y tú hoy no contabas con estar hablando en directo para toda España?
Ay, no, qué cosa más bonita. Ay, no.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 ya están diplomados y si tú te animas, pues también te puede pasar lo mismo. Llámame ahora y cuéntalo cómo estás aportando para que esto funcione como Dios manda. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro Facebook te estamos preguntando qué necesitas cuando estás de bajón. ¿Qué te anima a sacar fuerzas? ¿Quién está siempre a tu lado? Te vamos a leer. Hay un montón de mensajes y hasta las 6 aquí estaréis presentes.
Porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, y aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras otro amor que te comprenda, sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras otro amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas.
Pretendemos acompañar a la gente que pueda estar preocupada por algún pensamiento, alguna situación delicada. Y en estas dos horas de radio nos fijamos mucho en lo que nos vais escribiendo a través de facebook.com/poniendo las calles. Y hoy que te estamos preguntando en qué haces o qué nos puedes recomendar para salir adelante cuando estás en un momento de bajón, Daniel Morales García nos da los buenos días, nos da los buenos días a todo el equipo y a toda la comunidad de ponedores. Y dice que él cuando está de bajón siempre le anima mucho escuchar algún CD de los 90. Y también su pareja, Nuria, que ella siempre está a su lado, animando a seguir luchando día tras día y recordándole que pase lo que pase, pues que le quiere. Está muy bien siempre apoyarse en una persona, Bea. Eso es fundamental.
Claro, lo más importante es la familia y luego la música. Es otro de los pilares de nuestra vida. Muchos nos ponemos discos que nos gustan o que nos llevan a un tiempo mejor para salir de esa depresión, de ese bajón que nos puede dar a veces. Victoria Lloret, por ejemplo, que dice, como siempre, mi familia. O Julio, pues ver a mis hijos, el seguir empujándolos me da coraje y saco fuerzas de la nada. Y también Pablo Solo, que dice que a él lo que más le anima es escuchar las coplas de los carnavales de Cádiz.
Claro, cada uno tiene sus truquillos y es importante que los compartamos por si le vienen bien a alguno de los ponedores que esté pasando por algún momento delicado. Por ejemplo, Mari Carmen Jiménez nos escribe, dice que los animales pues nos sacan de los momentos de bajón, al igual que Fer Mendoza, que dice que a él le saca del bajón caminar con su fiel compañera, Chanel, su perrita, y nos manda un saludo desde la piltra, así que desde la cama. O sea que, te quiero decir, cada uno tiene su truquillo.
Para Peter Parla, lo que le saca del bajón es hablar con los amigos, una buena charla. Y nos cuenta además una mala noticia, porque dice, hoy Javi, el hermano de uno de esos grandes amigos, está sedado y esperando su final, ojalá aguante. Hoy pocas cosas te sacan de ese bajón, que te sea leve, amigo. ¿Cuántos momentos nos cuenta Peter?
Madre mía, Peter, un abrazo enorme. Sabes que te apreciamos un montón, que eres un ponedor de los del principio y te apreciamos un montón. ¿Qué situaciones se ve, ¿eh?
Ya ves, es que se están produciendo momentos muy desagradables, muy malos. La gente va a salir bastante tocada de esta situación. Me ha hecho gracia, por ejemplo, el mensaje de Juan Piñero, Pulpo. A él lo que le saca la depresión son los conguitos y los fosquitos. Me ha recordado a Dani Trigo, que desde aquí le mandamos un beso si nos está escuchando.
Los fosquitos, ¿cómo le gustaban los fosquitos?
Por favor, se ponía de fosquitos hasta las cejas.
Pero vamos, cuando venía el repartidor, el reponedor de la máquina, decía, pero ¿quién sacaba los fosquitos aquí en un cuarto de hora?
Luego los dejó, pero tuvo aquí un momento que se echó 15 kilos encima y todos eran de los fosquitos de la máquina.
Madre mía. Fue cuando nos tuvieron que cambiar las sillas del estudio.
Hombre, claro, porque ya no podíamos más con Dani Trigo. Que sacábamos, abríamos aquí una bolsa y lo escuchaba desde la planta de arriba.
Y cómo bajaba a olisquear y a zampar, ¿eh? Qué grande Dani Trigo. Está triunfando en Cope Andalucía el tío.
Un beso
ahí,
enorme para nuestro Dani Trigo. Mira, a Tomás Rasilla le va fenomenal una canción de Bonnie M. Se pone cualquier canción de Bonnie M y ya se alegra. Y Manuel Alberti, que dice, pues yo no suelo estar de bajón, pero cuando lo estoy, pues a mi lado siempre tengo a Conan y a Wahor, que son mis dos mascotas.
¡Qué maravilla! Bueno, pues son las 4:17, 3:17 en Canarias. Somos ya en Facebook 54.449 ponedores. A nada que nos sigáis un poquito, lo mismo llegamos hoy a los 54.460. Fíjate, hoy no vamos a ser muy cañeros. A ver si conseguimos 10 nuevos ponedores que nos sigan en esta red social y le mencionaremos para darles la bienvenida y también las gracias. Bueno, yo creo que los ponedores tienen que prestar atención a esta historia porque nos va a dar mucha fuerza. Seguramente muchos de vosotros, de los ponedores, os estáis sintiendo identificados, bien porque habéis vivido un caso parecido o conocéis a alguien que está en la misma situación. Nuestra protagonista se llama Carla, es una madre de familia súper numerosa, ni más ni menos que con 8 hijos. Y claro, el problema es que todos están confinados en casa porque han dado positivo por coronavirus.
Lamentablemente en su familia no todos lo están pasando de forma asintomática y algunos que han estado malos y bastante graves, ¿eh? Hace varios días que le notificaban el positivo y sigue con problemas a la hora de respirar.
Carla ha estado en el fin de semana de COPE y ha contado su historia. El virus entró en su casa de la mano de uno de sus hijos y pronto se trasladó a todos los rincones de la casa.
Pues mira, pues empezó mi hijo mayor, el que tiene 18 años, empezó con un simple resfriado aparentemente, y luego ya cayó mi marido. Y seguidamente caímos mi hijo Joseba y yo, que mi hijo Joseba es asmático y yo soy de alto riesgo. Entonces, pues intentamos estar lo más separado posible del resto para ver si éramos capaces de no contagiar a los demás. Pero eso fue imposible ya, o sea, el virus había entrado en casa y ya no se iba a marchar. Al final nos acabaron haciendo la prueba todos y hemos dado todos positivos, salvo el pequeñito, que tiene 10 años, pues que dio un falso negativo. Pero nos dijeron que evidentemente al estar en contacto con positivos, pues que también tenía el virus. Lo que pasa es que 4 de ellos no dieron ningún síntoma.
Como manda el protocolo, tienen que guardar el confinamiento necesario. Aún así, en el caso de su familia, parece insuficiente.
De momento, la de los 15 días es la que hemos hecho nosotros. Ya alguno de los chicos ya puede salir, ¿sabes? Hmm. O sea, lo que pasa es que hay una parte que todavía no estamos para... De hecho, yo todavía ya me quedaba porque me canso todavía para hablar. O sea, tengo que coger aire para poder respirar, para poder hablar, y porque todavía me canso un poquito.
Carla destaca que su fe y la ayuda le ayuda a ella y a su familia, ya que gracias a ella pueden sobrellevarlo mejor. Además, los valores inculcados a sus hijos han surtido efecto. Asegura que todos ayudan en casa y que se siente muy acompañada y respaldada.
A ver, como cristiana te puedo decir que te agarras en lo que crees, ¿vale? Y bueno, pues intentas sobrellevarlo, ¿no? Porque como madre dentro de una habitación, pues te sientes impotente, te sientes, te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Pero sí que es verdad que luego te da la satisfacción de que tienes, pues, hijos que los has educado lo mejor que me han educado a mí también, y entonces les enseñas unos valores que hasta nos sorprenden, ¿no? Porque, pues, 4 pequeños se han tenido que hacer cargo de la casa, de la comida, y darnos la comida a los que estábamos en las habitaciones en cama, por ejemplo. Entonces, pues, se saca de todo un poco, ¿no? Se saca, pues, cosas negativas, como que llega un momento que te sientes desesperada por la situación, porque yo como madre me temía por la salud de mis hijos, pero luego te satisfacen otras cosas, ¿no? Los valores que has inculcado a tus hijos y que ellos te lo han demostrado, que...
Menuda situación, la verdad es que es totalmente lógico sentirte impotente y sus circunstancias personales tampoco están ayudando.
Muy mal, además, porque su padre estaba también de riesgo y estaba también, pues, en cama, y yo llevo en cama también. Entonces, cuando ves que no puedes además hacer o controlar, entre comillas, la situación, pues es un poco, te sientes un poco impotente. Y más cuando además tampoco, pues, ahí tienes a nadie, ¿no?, cerca, porque llevamos en un pueblo viviendo muy poquito, entonces no conocemos a nadie y no teníamos a nadie a quien recurrir. Me hemos tirado de despensa, que la teníamos con compra, que habíamos hecho una compra unos días antes, si no, no sé cómo hubiéramos sobrevivido, porque no ha habido ayudas para decir... Ha venido alguien y nos ha podido acercar la compra, el pan, etcétera, ¿no?
Y por si esto fuera poco, uno de sus hijos ha sido un afectado por un ERTE.
A ver, en el mes de julio se vino mi hijo Juan Manuel porque él está sufriendo el ERTE, ¿vale? No le pagan desde el mes de abril y tiene 2 niños pequeños. Entonces se vino en el mes de julio a casa. Y justo cuando él ya se marchó a su vivienda habitual, pues se llevó el virus y estuvieron también confinados hasta ayer, porque se lo contagiaron aquí en casa, los 4, su esposa, sus 2 hijos y él. Entonces, es como... Y mi otro hijo, el mayor, que vive también fuera, pues él tiene un bebé de 1 añito y no le iba a hacer que viniera para que se contagiara y pudiera contagiar a su bebé y a su niña. Entonces, ¿sabes? Era un poco... La verdad que era un poco... Es un poco complicado, o sea, nosotros, porque gracias a Dios hemos podido sobrevivir, pero no me planteo, o sea, no, ni quiero pensar en muchas familias, ¿vale?, que tienen que estarlo pasando y que además, pues igual tienen una situación de límite, ¿no?, o que están en un sitio muy reducido y no les queda más remedio que pasar el confinamiento de mala manera, ¿no?
Y claro, a todo esto, súmale los preparativos de la vuelta al cole.
Pues con el colegio he tenido que llamar a los colegios para comentar, ¿vale?, que los niños estábamos todos confinados y que no podían acudir a clase. Por lo cual, nos han dicho que evidentemente que no pasaba nada, que no pueden ir, pero que tampoco no nos han dado ninguna opción de que de que los chicos puedan hacer trabajo desde casa, porque yo me imagino que están desbordados también en el colegio, en un comienzo de curso con muchas medidas de seguridad y tal, por lo cual tres de los pequeños empiezan el lunes y los otros tres están estudiando desde casa hasta que puedan incorporarse.
Pese a que todos han sido o son positivos en coronavirus, no todos los familiares han tenido los mismos síntomas.
La verdad es que yo me quedo asombrada porque tengo el de 16 y el de 17 años, por ejemplo, ellos no han tenido ningún síntoma, ninguno, nada, absolutamente nada, ¿vale? Sí que es verdad que tengo que dar las gracias desde aquí a mi médico de cabecera, al doctor Pintado, y al Centro de Salud de Boadilla, que son los que han estado llamándonos para ver cómo estábamos y pues con el tratamiento básico que dan, porque es un tratamiento básico, porque lo tratan quizás como un constipado, porque es lo único que hay ahora mismo, ¿no? Que no hay otra cosa que puedan dar a los pacientes, pero para mí es un tratamiento que se queda corto. Yo lo he pasado muy mal, o sea, yo sinceramente lo he pasado muy mal. O sea, de hecho, me ha hecho el médico porque como tengo todavía la dificultad respiratoria, que igual esto se me queda todavía incluso ya para los restos, o sea, me tiraría una temporada con dificultad para respirar, aunque solo ha sido la única que ha necesitado estuve ingresada un par de días, ¿sabes?, en el hospital.
Uno de los grandes problemas que han tenido ha sido para hacerse las pruebas PCR.
En el domicilio no. A mí me tuvieron que venir de mi hospital. Bueno, me mandaron una ambulancia para poderme trasladar y poder ir al médico, pero en cuanto a ir a hacer las pruebas de coronavirus, no. Teníamos que desplazarnos nosotros. De hecho, no nos han atendido en el centro de salud de Villa del Prado, que es donde yo vivo, porque no nos habíamos hecho el cambio de... O sea, yo tengo por libre elección solicitado el centro de salud de Boadilla. Entonces nos dijeron así, o sea, con mucha facilidad, que bueno, pues que fuéramos a Boadilla, ¿sabes? Como que no les preocupaba si... Vamos a ver, que estamos hablando de un virus y que no podemos estarnos trasladando porque podemos contagiar a más gente.
Una historia absolutamente conmovedora que nos hace pensar en la suerte que muchas personas hemos tenido y que por muy mal que se pongan las cosas, siempre hay una esperanza para salir adelante. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Son ya las 4:27 de la mañana, una hora menos en Canarias. Doy la bienvenida a Fernando Gascón, Antonio Andrade, Fernando Javier Núñez y a Cars for Events, que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come, to build a wall between us. No. But there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. And now. Que estáis ahora mismo desarrollando alguna actividad, gracias a los ponedores que estáis pues acudiendo a la radio para sentiros acompañados. Hay gente pues que está en estas situaciones y que la radio les alivia un montón. Doy la bienvenida a ponedores que se suman ahora mismo a nuestra comunidad: Marquitos en Hyundai, Carlos Sanz, María Jesús Pascual Gómez, Rafa Rodríguez, Dieguito de Montequinto y Rafael Torres. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que hoy te estamos preguntando qué es lo que puedes hacer para sentirte animado. Si tienes a alguien que te tiende la mano y que te acoge y que te echa un cable para salir de esa situación complicada, ¿qué es lo que haces cuando estás de bajón? Hay un montón de mensajes, Bea.
Muchos. Tomás Lebrero lo tiene claro. Yo necesito a mi familia y sobre todo la sonrisa de mis hijos y de mi mujer. O Juan Manuel, que dice, pues en esta pregunta lo tengo muy fácil. Toda la fuerza, todas las ganas y todo el sentido me lo da Lola Vázquez, a quien siempre tengo tan cerca que puedo abrazar. Y mira lo que nos cuenta Jaime. Él es enfermo de ELA, pulpo, y dice que en una ocasión tuvo una conversación con el cura de su parroquia y le estuvo contando la parábola de aquel caminante con un racimo de uvas que se iba quejando de lo pobre que era. Mientras comía, tiraba los pellejitos hacia atrás. Entonces le dijo el señor, mira detrás tuyo, y había un hombre que se estaba comiendo lo que él tiraba. Así que todo queda al final, nos dice Jaime, en el Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy. Lo que a él le levanta el ánimo es escuchar a su mujer y a los niños levantarse para ir al colegio.
Fíjate, Alberto de Enrique nos escribe y nos dice que este escenario vírico nos está pasando factura anímica a todos, pero dice, pulpo, mi fe y la música de los 90 me da muy buen rollo cuando estoy plof. Nos manda abrazos a toda la gente de Poniendo las Calles. Alberto, un abrazo y gracias por estar con nosotros un día más. Piraña de Utrera dice, buenas noches, pulpo y familia de ponedores. Cuando estoy de bajón me pongo a escuchar música de Semana Santa, me quedo súper relajado y a dormir. Se dijo un saludo para esta gran familia de ponedores. Claro, cada uno tiene sus truquillos y va de eso hoy, lo de hoy, ¿no? Conocer en qué nos podemos agarrar para salir de esas situaciones un poco de bajón. O como dicen por Andalucía, de bajona.
La bajona, que te ha dado una bajona. Pero eso yo creo que es cuando tienes ya falta de azúcar.
De todo, cuando ya te ha dado todo el veneno.
Bueno, vamos con el Pasan Cositas, Pulpo, si te parece, a esta hora. Porque venga, hay un montón de historias que nos llegan de todas partes del mundo, no solamente aquí en España, que también. Pero sí, de fuera nos llegan cosas como la de Italia. Allí un turista irlandés ha sido detenido por grabar sus iniciales nada más y nada menos que en el Coliseo de Roma.
¡No! ¡Dios santo! ¿Quién haría eso?
Bueno, pues ya sabes tú que hay gente pato, ¿eh? ¿Qué te parece? Un monumento, un monumento de los más importantes.
No se respeta nada ya, es que no se respeta nada.
Pues nada, con un objeto puntiagudo empezó a poner sus dos letritas, las de las iniciales, cada una de unos 6 centímetros de longitud. Lo hizo en un pilar en el primer nivel del anfiteatro Flavio. Lo bueno es que según lo estaba haciendo, pues fue pillado por el personal de seguridad que, claro, le dijeron...
¡Alto ahí! ¡Alto ahí!
¡Alto ahí! ¡Alto ahí!
¡Quieto
parado!
¡Quieto parado!
¡Quieto parado! ¡Quieto parado! ¡Quieto parado que te estamos viendo! Bueno, vamos, que profanar así uno de los monumentos más famosos del mundo pues no tiene perdón. Y de hecho, pulpo, la broma le puede salir bastante cara porque el hombre se enfrenta a un año de prisión. Tú imagínate, te pueden condenar a un año de prisión por grabar las iniciales en un monumento como es el Coliseo y al menos 2.000 euros de multa. Así
hombre, que... Claro, es que él no puede reescribir la historia y se quiere meter en algo que lleva ahí miles de años. La gente hace cosas muy raras.
Como se mete un grafitero y pone una firmita. Madre mía, cómo está el mundo. ¿Qué cosas pasan? Algunas más increíbles que otras. Este martes en España no se ha hablado de otra cosa que de una noticia que nos llegaba desde Murcia. No sé si te voy a sorprender o si la has leído. Voy con ella. Uh-huh. Un hombre ha sido detenido en Murcia tras ser pillado infraganti abusando de un pony.
¡No me lo puedo creer!
¿Cómo que abusando de
abusando.
Un pony?
Abusando. Abusando sexualmente.
¿Sexual?
Abusando sexualmente, sí.
¿Pero de un pony? De un pony,
de un caballo pequeño.
¿Pero de verdad o uno de feria?
De verdad, de un pony. Había dos caballos y un pony.
¡Estamos muy mal!
Y debe ser que a los caballos no llegaba y entonces...
Este le venía a la misma altura, ¿no?
Pilló al pony. Bueno, estas cosas están ocurriendo. O sea,
esto
está pasando. Es gente que vota, además. O sea,
hombre, claro,
es gente que cuando llegan las elecciones... acude a su colegio electoral.
Y nos tenemos que tragar su voto.
Y sin ningún problema, él echa su voto en la urna. Pero la gente no está bien, las cosas como son. No sé si ha sido el confinamiento, no sé lo que ha ocurrido, pero se nos está yendo un poquito la pinza. La verdad es que la historia no tiene mucho más, no quiero recrearme tampoco en el tema, yo te lo explico. El hombre estaba ebrio, trataba de beneficiarse a un pony y dos testigos le vieron. Estos llamaron de inmediato a la policía se personó en el lugar y allí arrestaron al susodicho. Porque en un principio salió huyendo, pero luego cuando ya la policía se dio la vuelta, volvió otra vez a engancharse con el pony. Y entonces ya dijo la policía, pues le tengo que llevar arrestado.
Volvió a engancharse con el pony. Yo no sé quién tiene más entrevista, si él o el pony.
Además, tú imagínate el panorama de ese pony indefenso, ¿eh? Sin saber qué narices está sucediendo. Bueno, finalmente, el dueño del animal ha anunciado que no tiene previsto presentar cargos y porque, bueno, pues viendo que el agresor se encontraba en estado ebrio completamente, pues deberían de entender que no estaba en sus facultades. Yo también te tengo que decir que me imagino las cosas que tiene que ver la policía y que no está pagado el trabajo que tienen, porque tú imagínate estar patrullando y que te llamen con esta incidencia en concreto. Por favor, que separen a un hombre de un pony.
Bueno, por favor.
Más cosas interesantes. A ver si te suena esta intro. ¿O no caes?
Me suena muchísimo, pero no la puedo asociar a ninguna cosa en concreto.
Pues este martes se cumplían 35 años del estreno de MacGyver, que fue todo un bombazo en los años 80, concretamente en el 85, a finales de septiembre. Durante 7 temporadas nos contó las aventuras y desventuras de Angus MacGyver, una especie de genio que realizaba importantes misiones para instituciones de alto rango. Eso sí, nunca, nunca, nunca daba igual el peligro al que se enfrentara, utilizaba la violencia, alguna que otra ocasión, alguna pequeña bomba hecha con algún elemento casero, pero nada, no él no llevaba pistola, ni iba armado, ni agredía a nadie, y siempre salía, bueno, pues de misiones increíbles, indemne. Hay libros anecdóticos enumerando los inventos increíbles de MacGyver, por ejemplo, la plataforma de lanzamiento casera, la raqueta de estornillador, el clip que desarma un misil, la granada piña, hay un capítulo en el que hace una granada con una piña real, una piña, la fruta.
La fruta, sí, claro.
La piña, y cómo no, uno de los más famosos, la bomba chicle, que hizo un artefacto con un chicle ya utilizado.
Sí, es que de cualquier cosa fenómeno. Hacía algo nuevo, sí. Y lo reparaba en un pispás y decías, pero si este no tiene una navaja de estas multi, que tiene destornillador,
una
tijera...
Suiza, ¿no?
No,
se llama así.
Sí, las Victorinox y todo eso, que son suizas y de supervivencia.
Pues sí, la verdad es que ha creado escuela, porque cada vez que encuentras a alguien que es así un poquito manita, así que de cualquier cosa, de cualquier apuro sale, utilizando cosas de que tiene a su alcance, dices eres un MacGyver. Y hay chistes, hay monólogos, hay de todo, hasta cruces y raya, hicieron una coña marinera con el MacGyver, que al final le pegan una paliza por utilizar solo globos para tratar de escapar. Bueno, por cierto, que hablando de MacGyver, hay gente en la vida real que también es muy apañada y que nos sorprende con sus inventos. Por ejemplo, Matt Benedetto, este italiano, ha conseguido convertirse en viral en redes sociales gracias a su última creación, el Barman Móvil. El hombre estaba harto de pasarse todo el verano para arriba y para abajo, en el jardín de su casa, a la nevera a buscar bebida, otra vez al jardín, otra vez a la nevera, y ha dado con la solución. Cogió su cortadora de césped y la ha convertido en un vehículo de reparto.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Claro, es que no me digas tú que no. Claro. Muy sencillo, mira, le ha puesto un eje a la cortadora y sobre él una base, una especie de bandeja con barrera. Ahí coloca todo, a primera hora de la mañana, refrescos, cervezas, patatas, snacks, cositas así para picar. Y luego ya se va al jardín y ya no tiene que volver a entrar a la cocina para nada. Con el control remoto, pues lleva la cortadora hasta donde se encuentra y listo. No se tiene que levantar 20
qué
veces.
Maravilla, qué
es
maravilla.
Que hay gente que es una fenómena. Escuchamos a los AC/DC porque la banda de rock dice que regresa. El grupo australiano ha anunciado su vuelta en redes sociales. Es posible que en este mes de noviembre sorprendan con un nuevo disco, así que habrá que estar muy atentos.
Siempre es una gozada escuchar a los AC/DC. Estamos en COPE. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Llámame por teléfono en directo al estudio. 950-6006. Ya sabes, ponedor que entra, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. También nos puedes dejar una nota de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605. Ahora ya, escuchándolos a tiempo real.
Enterprise a 200 kilómetros de Madrid. Frecuencia absoluta de COPE. Ya estoy escuchando Poniendo las calles, Pulpo. Un abrazo.
Qué grande, Patxi Aldeguer, uno de los grandes actores de doblaje, con un montón de personajes a sus espaldas y mucha responsabilidad en el doblaje español. Hay un montón de gente que está contándonos hoy pues la forma de salir adelante cuando está de bajón, qué es lo que tiene que hacer. Me gusta mucho que haya muchos ponedores que se fijan en canciones, en música, para salir de situaciones que son complejas, y la verdad que nos ayudamos los unos a los otros. Ve, hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles.
Claro, hablando de música, Mari Carmen dice que a ella lo que la sube el ánimo es ponerse La Traviata a toda pastilla. Me ha resultado bastante curioso.
Muy curioso.
Silverio Segarra dice: cuando tengo algún bajón, si no estoy trabajando, lo que hago es irme a la montaña, andar 2 horitas y fuera bajón. Me apoyo en la familia, también en un par de amigos. Desde Val d'Uso, en Castellón.
Es muy bonito eso, muy bonito. Gracias por los mensajes que nos estáis dejando. Recuerda que nos puedes seguir, yo aquí lo veo, y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida al primer despertado de la radio, aquí a Poniendo las Calles, donde vamos a abrir el teléfono para conocer en qué anda liado alguno de nuestros ponedores. Bernardo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿qué estás haciendo ahora? Es muy pronto.
Pues ahora mismo haciendo un poco de ejercicio.
¿Ahora mismo te pones a hacer ejercicio?
Un poquito, sí, para desestresar un poco.
Ajá. ¿Y con qué ejercicio estás, si se puede saber?
Bueno, pues con brazos, básicamente.
Ajá. ¿Con brazos arriba, abajo y adelante y atrás, no?
Un poco todo, sí. Porque tengo un saco, pero hasta ahora como que no es plan ponerme.
Bueno, y escúchame, ¿pero ya es porque comienza tu jornada o porque estás a punto de terminar?
No, es porque estoy a la espera buscando trabajo y bueno, y ya por eso hago ejercicio también, para desestresarme un poco y bueno, y a las 7 pues salir de la casa a ver si hay un poco de suerte con algo.
Ya. ¿Y qué pasa? ¿Que has perdido curro, no has encontrado curro en mucho tiempo? ¿Cómo es tu situación laboral?
No ha habido una buena racha, la verdad. No ha habido una buena racha, Pulpo, y bueno, y quiero retomar las cosas y a ver, estoy con ganas, pero bueno, así como están las cosas, no sé yo a ver cómo va a salir la cosa, pero bueno.
¿Y tienes una ruta de acción? ¿Tienes ya tienes 3 o 4 puntos donde vas a visitar a ver si te necesitan?
Sí, lo que pasa es que luego a veces varío también, porque al final en muchos sitios que como vayas demasiado, es que ya te miran hasta mal, ¿no? Te dicen, hostia, ese no, que viene por trabajo. Yeah. Y al final te conocen ya demasiado y al final lo que quieres es que te digan que sí, no que te miren ya con una cara de rechazo de primera, ¿no?
Ya. Bernardo, ¿llevas mucho tiempo parado?
Desde abril.
¿Cómo se gestiona eso, Bernardo?
Muy malamente se gestiona, pues muy malamente. Muy mal, la verdad.
¿Tienes familia? ¿Vives con alguien?
Es complicado.
Ya. Encima es que complicado. Tienes una situación un poco delicada, ¿no?
Bastante, más bien bastante superior.
Ya. Sí. Bernardo, tienes voz de ser joven, ¿eh?
Sí lo soy.
¿Qué años tienes?
Soy el de 27.
27 años. ¿Y cuál fue el trabajo que perdiste en el mes de abril?
Bueno, estuve con una empresa de muebles.
Sí.
Y bueno, he tenido varios trabajos. El problema es que han sido siempre temporales o por sustitución. Bien. Y al final, cuando estás enganchado, que estás ahí más o menos bien, pues, o por H o por B, pues, como que tienes que volver a empezar y luego parar y volver a empezar. Al final acaba lanzando esto de tener que estar arrancando cada 2x3, porque lo difícil es mantenerse, pero claro, es complicado.
¿Y qué ha supuesto para ti el COVID-19? ¿Crees que tiene algo que ver con tu situación laboral?
Afectó cuando estaba la empresa de muebles, sí afectó personalmente, porque ya el tema de las medidas de seguridad se notó muchísimo, la verdad, y era muy... muy directo con el tema de la mascarilla, la distancia social, pero claro, al final también son cosas que uno no entiende, porque a lo mejor a la playa sí puede ir la gente y no pasa nada, pero luego, por ejemplo, para mover un mueble de 100 kilos, claro, somos 3 personas y resulta que no podemos, claro, nos dicen que nos separemos, ¿sabes? Digo, ¿cómo me voy a separar de una persona que tiene que trabajar conmigo? Es que claro, es imposible, claro, ¿sabes?
Claro. ¿Y de dónde eres? ¿Dónde estás?
De Mallorca. Ajá.
Uh-huh. Y por allí no ¿cuánto tiempo llevas buscando, pues fíjate, lo organizado que eres, ¿no? Que hoy ya te has establecido que a las 7 sales, ya estás haciendo deporte a esta hora, que por cierto es que es muy pronto, son las 4:46 de la mañana, y ahí estás, ¿no? ¿Qué sientes?
Sí, siempre he sido muy nocturno, también tengo que decirlo, no me cuesta nada lo de levantarme temprano, más bien me cuesta acostarme pronto. Pero levantarme temprano, lo de acostarme pronto lo llevo peor, la verdad.
Uh-huh. Pues fíjate, hoy estamos haciendo una pregunta a los ponedores en nuestro Facebook que yo creo va un poco con tu situación, ¿no? Tú cuando estás de bajón, ¿qué es lo que necesitas? ¿Quién te anima a sacar fuerzas?
Música siempre, música y música. No falla.
No falla, ¿verdad?
La música te da la vida y te lo puedo decir por privado. La música es de lo mejor que te puede pasar y en un bajón te pones la canción que más te guste y vamos, y es que te arrancas por todos lados.
Yo te aseguro que ahora mismo la gente que te está escuchando, Bernardo, la gente que está al otro lado de la radio, muchos están en la cama, otros están currando y todo el mundo está deseando que encuentres trabajo y que dejes de pasarlo mal.
Pues ojalá, Dios te oiga, ojalá.
¿Eres ponedor hace mucho tiempo?
Bueno, mira, además ahora lo has dicho, quería enviar, porque gracias a un ex encargado mío,
¿sí?
Me comentó sobre el programa, porque estuve trabajando en una empresa de limpieza urbana. Uh-huh. Y me comentó que había un programa a las 4 de la mañana que era muy muy guay, muy molón, tal, ¿sabes? Y digo, bueno, a las 4 de la mañana no creo que pongan nada demasiado bueno. Y mira, casualmente, la noche siguiente me puse a escucharlo. Y mira, desde entonces ya pasó ya pues un año y medio, 2 años, creo, más o menos.
Fíjate,
y le quería dar un saludo que se llama Miguel Soto. Uh-huh. Que por cierto, si ya hay trabajo en la empresa, que me llame otra vez, por favor.
Qué bien. Nosotros le damos las gracias a Miguel. A ti te abrazamos, sí, Bernardo, sí, en este momento.
Gracias a Dios, lo escucho.
Claro, y también voy a hacer un llamamiento para alguien que esté en Mallorca, alguien que esté por la zona donde se encuentra Bernardo, que está buscando trabajo, a ver si le puede echar un cable. Y
sí, oye, por favor, lo que sea.
Claro que sí. Pues Bernardo, espero que estés notando que ahora mismo te estoy abrazando.
Pues un poco más contento que antes sí que estoy, si te digo la verdad. El efecto del calor, el abrazo.
Claro que sí, pues te vamos a mandar el diploma y aquí nos tienes para lo que te podamos ayudar, cuenta con nosotros, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Un besito a Bea y a todos los demás.
Gracias, mucha suerte, cuídate mucho.
Gracias, igualmente.
Y en cuanto encuentres trabajo, nos llamas y nos lo cuentas, que también nos ayudará muchísimo.
Hombre, eso no lo dudes. De primera al pulpo el primero, no lo dudes.
Genial. Mucha suerte, Bernardo. Gracias, hermano.
Gracias, igualmente. Buen día.
Hasta ahora. Sí, señor. Estamos aquí en COPE poniendo las calles. Gracias por vivir.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que el gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bueno, pues seguimos poniendo calles, tenemos que llegar a las 6 de la mañana, a esa hora ya sabéis que un poquito antes le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero tenemos que seguir avanzando paso a paso. Y como contamos en este programa con Jorge Alcalde, que es un divulgador fantástico y está aquí siempre echándonos un cable para que esto funcione como Dios manda, pues ya le tenemos por aquí. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, con muchas ganas de conocer eso de que un reciente hallazgo, además paleontológico, que ha permitido probar que ya hace 800.000 años los antecesores del ser humano utilizaban agua caliente para hervir los alimentos. Esto estamos diciendo que antes de que el Homo sapiens existiera, nuestros abuelos, Jorge, los más lejanos, ya estaban haciendo cocidos.
Pues es verdad, algo parecido. Se acaba de descubrir muy recientemente en el valle de Ulduvai, que es una de las zonas donde restos humanos más antiguos hay, ¿no? Son tan antiguos que no son ni siquiera Homo sapiens, son antecesores de nuestra especie. Pues pueden ser Australopithecus o algunos tipos de homínido previo al Homo sapiens. Y ahí en donde se han descubierto algunos de los abuelos de nuestra especie, muy recientemente se ha descubierto también una serie de restos, de sedimentos, posiblemente de herramientas muy primitivas, al lado de lo que fueron fuentes de aguas termales en la época, hace 800.000 años. Y esos sedimentos han permitido a los científicos determinar que efectivamente aquellos ancestros del ser humano se valían de esas aguas calientes para introducir los alimentos. No sabemos muy bien con qué fin, pero parece muy fácil sospechar que lo hacían para calentarlos, quizá para ablandarlos, uh-huh, para cocerlos. Como tú bien has dicho, sí, pues podría ser el primer cocido de la historia de la humanidad o de la prehumanidad. Hace 800.000 años ya había ancestros nuestros que tenían la capacidad de coger unos huesos o unos restos de carne, de carroña, de lo que pudieran haber obtenido de algún animal muerto, introducirlo en esas aguas termales a alta temperatura y gracias a que se ablandaban o extraían de ellos ciertos jugos, poderse alimentar mejor. Así que la cocina nos ha acompañado desde hace mucho tiempo, sin duda.
Es que además, Jorge, hay que poner en negrita que todo esto sucedía antes de que se descubriese el fuego.
Eso es, claro, porque el fuego es un descubrimiento, no sabemos muy bien realmente cuándo se produce, pero es muy probable que sea posterior. De hecho, el uso controlado del fuego es relativamente reciente en la evolución humana. Y en este caso no hacía falta ni generar ni aprovechar fuego de manera espontánea, un fuego que se generase de manera espontánea, sino que ellos ya habían determinado que introducir los alimentos en ese calor que producía o ese vapor quizás que producían las aguas termales ejercía algún tipo de beneficio sobre la alimentación. O la hacía más fácil de masticar, o la hacía más nutritiva, o simplemente con un sabor mejor, más agradable. Y por eso pues acudían a esas aguas termales para ayudarse.
Y Jorge, ¿se sabe por qué o cómo se le ocurrió al ser humano ponerse a cocinar realmente lo que es la liturgia de elaborar un plato, de mezclar condimentos para que eso supiese un poquito mejor? ¿O todavía ahí no se metían en harina?
Bueno, tuvo que ser muy por azar, no cabe duda, ¿no? El ser humano, durante una gran parte, los ancestros del ser humano durante una gran parte de su evolución ha sido carroñero. Más adelante pudo aprender a cazar, pero fundamentalmente se aprovechaba de animales muertos. En algunos casos incluso de congéneres muertos. Practicó el canibalismo. Lo cual quiere decir que era capaz de encontrar un resto de un animal muerto o moribundo y extraerle la carne de los huesos y quizás la médula. Para ello utilizaba herramientas, pero era costoso, porque hay que reconocer que extraer el hueso de la carne, con la dentadura o con unas herramientas muy 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 primitivas, no tenían cuchillos, ni claro, mucho menos, tenía simplemente las hachas de sílex, ¿no? Claro. Talladas, era costoso. De manera que de alguna manera posiblemente azarosa descubrieron que al quemar esos restos, al caérseles en un fuego, era más fácil consumirlos. Era más tierna la carne, más fácil de extraer del hueso, quizá más rica, mejor con unos mejores nutrientes, con unos jugos que la hacían más, más sabrosa, y por azar descubrieron que la mejor manera de consumir el alimento no era crudo, sino que era previo a haberlo pasado, o después de haberlo pasado, por unas llamas, por unas brasas.
Claro. Me imagino yo, Jorge, que todo esto tuvo que tener efectos positivos en nuestra evolución, ¿no? En la humanidad.
Pues fíjate si lo estuvo, que casi la ciencia puede certificar hoy en día que ni tú ni yo estaríamos hablando, ni nuestros ponedores de calles escuchándonos, si no hubiésemos aprendido a cocinar. Porque buena parte de la inteligencia humana se debe a haber aprendido a cocinar. Y te lo voy a explicar, fíjate. Cuando una de estas familias ancestrales empezó a cocinar la carne, fundamentalmente, sus alimentos, empezó a descubrir que esa carne era, como he dicho antes, más tierna. Y al ser más tierna, era más fácil de masticar. Al ser más fácil de masticar, con el paso de las generaciones, no era necesario tener unas mandíbulas tan grandes, tan prominentes, y unas dentaduras tan densas, porque era la comida más fácil de deglutir. De manera que todo ese espacio que dejó la dentadura lo tuvo que cubrir otro órgano de la cabeza, que fue el cerebro. Hemos podido ver cómo a lo largo de la evolución las especies de nuestros ancestros tenían las mandíbulas muy grandes al principio, unas quijadas gigantescas. Poco a poco la mandíbula va descendiendo de tamaño conforme el cerebro va aumentando. Es decir, que gracias a que se empezó a cocinar, empezábamos a tener más espacio para el cerebro. Pero luego ese cerebro había que alimentarlo, llenarlo de contenido. Y también eso se pudo hacer gracias a que cocinamos, porque al cocinar los alimentos, la digestión era más sencilla. Las proteínas y los nutrientes eran más fáciles de extraer. Era necesario menos tiempo y menos energía para hacer la digestión. Una buena parte del tiempo que pasa un chimpancé en su vida lo pasa haciendo la digestión. Sí. Sin embargo, el ser humano necesita menos tiempo para hacerla. Y esa energía que sobraba, esa energía que no era necesaria utilizar en el estómago, se utilizó también en el cerebro. De manera que nos hicimos unos seres más inteligentes, posiblemente porque aprendimos hace no se sabe cuántos cientos de miles de años a cocinar.
¡Qué barbaridad! Jorge Alcalde, siempre es un lujazo tenerte aquí y escucharte, porque nos enseñas tanto que yo te agradezco un montón que estés aquí poniendo las calles con nosotros.
Para mí es un placer, como siempre. Venga, nos vemos en otro día, seguro.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Y hoy que te estamos preguntando, además, de qué es lo que haces cuando tienes que venirte arriba porque estás de bajón, dice Ángel Luis Sáez Gallego, que últimamente lo pasa muy mal, que tiene depresión y toma medicación, dice, pero vuestro programa me ayuda a levantar el día. Ángel Luis, un abrazo, gracias por estar aquí. Saludo a la gente que está en la carretera, a los camioneros en cualquier parte del mundo, a los que nos están escuchando a través de cope.es, a los que nos escuchan desde la aplicación, también por supuesto a los que están vigilando, nuestros vigilantes de seguridad, a nuestros guardias civiles, policías nacionales, policías locales en cualquier rincón, a nuestros militares, por supuesto que sí, y a la gente que está pasando por un mal momento. Vea, un mensajito por ahí, porfa.
Pues mira, el de Javier Ramírez, que dice que a él lo que le da un chute de energía es estar con sus animales, ver a sus palomos volar, luchando con el viento, y por supuesto sus hijos, que son unos luchadores y que se han labrado un futuro.
Muchas gracias. Hay un montón de ponedores que nos siguen en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 30 de alcanzar hoy los 54.500 seguidores. Con 30 nuevos que nos sigáis, lo podríamos conseguir. Ya sabes que este programa de radio se llama Poniendo las Calles, de lunes a sábado entre las 4 y las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te pido que no cambies el dial porque dentro de nada estará Motorman Alfonso García con nosotros y me ha dicho que quiere hablarnos, entre otros temas, de que una de cada dos denuncias de la Dirección General de Tráfico se hace por distracción, pero en concreto por el uso del móvil. Antes Gonzalo Zaballa nos tiene que actualizar la información y yo me voy a ir asomando al 662-942-605 para ver qué notas de voz nos estáis mandando y también quién nos ha seguido hoy por primera vez en Facebook. Somos los ponedores, somos los que levantamos España cada jornada.
Dejo las cosas como están, no me cuestiono nada.